Caracol Radio, saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y también saludamos a nuestros invitados. Lucho Garzón, exalcalde de Bogotá, exministro, muy buenas noches.
Diana, buenas noches, un saludo muy especial a quienes nos oyen y quienes nos acompañan.
Silvi Duchamp, panelista de Hora 20, directora de comunicaciones de FTI Consulting. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a mis compañeros de mesa y a la audiencia.
Representante Eduardo Rodríguez, buenas noches.
Diana, buenas noches. Lucho, Silvi, Fernando, un placer estar acá.
Juan Fernando Londoño, consultor político, director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel y, por supuesto, a la audiencia que nos escucha hasta ahora.
Estamos de viernes de cierre de semana y el último de octubre, con muchas noticias de Colombia y del mundo, algunas de ellas como un déjà vu y otras que por momentos parecen sumirnos en la confusión. En este salpicón que hacemos siempre los viernes, iremos por Colombia y el mundo para analizar una carta inesperada de Trump, una polémica que se ha vuelto frecuente, gobierno fiscal, pero también la situación de la crisis de salud pública por los opiáceos en Estados Unidos, algo de los 100 años de la Revolución Rusa, portada hoy de la revista Economist, además de la voz del director de la cadena SER para que nos explique lo que ha pasado en Cataluña. Empecemos. En medio del gran debate sobre cultivos de coca y de propuestas para no penalizar a los campesinos que tienen siembras pequeñas, hay carta de Donald Trump al gobierno colombiano de apoyo a los esfuerzos antinarcóticos. Y esta carta se produce luego de un día muy complicado ayer en los Estados Unidos, donde las cifras alcanzan los 60.000 muertos en un año, donde hay 145 personas que mueren por sobredosis por consumo de opiáceos en ese país. En esta carta hay un tono distinto a la del 13 de septiembre, cuando amenazó al Departamento de Estado con desertificar a Colombia por fracasar en la lucha contra el narcotráfico. Y esta carta, como les digo, pues llegó en el momento en que también la DEA volvió a retomar el tema de las plantaciones de coca. Estados Unidos está listo para apoyarlo en sus esfuerzos antinarcóticos, dice la carta. Simultáneamente estoy trabajando diligentemente para combatir el consumo internamente. Es la primera vez que se refiere al consumo. ¿En qué quedamos con Trump y cómo miran ustedes lo que ha pasado, esto que les he contado? Digamos, estamos haciendo la tarea, esa tarea es una tarea que ha fracasado en el mundo y lo demuestran las cifras de consumo en Estados Unidos, la dificultad que hay para que no se resiembre la coca erradicada, en fin, su opinión sobre el tema, Juan Fernando Londoño.
Bueno, Diana, hace como un mes o poco más, cuando salió la primera carta de Trump, tuve la oportunidad de estar aquí junto con otros analistas y tanto Gabriel Silva como yo decíamos que eso no iba a conducir a una certificación, porque es que Estados Unidos no puede tener una política internacional de tratar mal a sus amigos y a sus aliados. Entonces, lo que está sucediendo en este y en otros temas de política internacional es que el gobierno de Estados Unidos empieza a hacer unas rectificaciones sutiles de mensajes que envía a la región y a la comunidad internacional. Porque obviamente el problema que tiene Estados Unidos es que se está quedando muy solo en el mundo actual. Decía un analista esta semana en algún periódico norteamericano que en el momento en que China tiene el líder más fuerte, porque fue ratificado en el Congreso Comunista esta semana, Estados Unidos tiene el líder más débil. Entonces, cuando uno tiene un líder débil, lo que no puede hacer es darle argumentos a los enemigos y maltratar a los amigos. Entonces, yo creo que es una rectificación, es además un buen mensaje para el país. Pues yo lamento que haya unos sectores en el país que jueguen al tema de que entre peor nos va, mejor me va a mí, porque eso no le conviene a Colombia. En el tema de cultivos ilícitos, deberíamos ser capaces de construir un consenso de corto, mediano y largo plazo, porque es un tema que afecta enormemente no solamente la implementación del proceso de paz, sino la posibilidad de consolidar economías legales y todo lo que eso implica para el resto de la institucionalidad. Entonces yo creo que es una buena rectificación, es un buen mensaje, y obviamente lo que esperamos es que eso también se traduzca en acciones más serias de apoyar la nueva estrategia que tiene el gobierno nacional frente al tema.
Su opinión. Eduardo Rodríguez.
Bueno, Diana, yo creo que aquí hay que mirar que la masiva lo que dice es trabajemos conjuntamente, que es una realidad. Aquí nosotros hemos trabajado ese problema durante décadas conjuntamente entre los dos gobiernos, pero también creo que deja entrever que hay una realidad y es el incremento que no podemos esconder de cultivos ilícitos, sobre todo desbordado, ¿no? Y lo que creo es que esto lo que va a generar es a promover una política de largo plazo, que es lo que se debe mantener y lo que no debemos cambiar. Aquí estamos dando bandazos y eso está generando una serie de problemáticas, tanto aquí en Colombia como allá en Estados Unidos, porque si vamos a hacer una regla de mirar cómo vamos, pues todos estamos perdiendo, tanto Estados Unidos como Colombia. Pero sí es importante que por fin Trump también nos está diciendo, bueno, aquí somos aliados, tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos una realidad, pero miremos a ver cómo sacamos esto adelante, y en eso tenemos que cerrar todos filas a fin de combatir efectivamente estos cultivos que aquí en Colombia, pero también allá una realidad que es...
¿Cuáles son los bandazos de la política colombiana?
Yo creo que el tema entre Obama y Juan Manuel Santos de dejar entrever que la política a largo plazo de drogas era legalizarla, pues creo que ha generado una especie de decaimiento, tanto en la lucha que afrontamos acá con nuestra fuerza pública, como pues de el órgano competente que es la DEA en los Estados Unidos. Y
cuando
pues,
se habla de legalizar, se debe estar hablando de descriminalizar determinado, despenalizar, o me imagino que es eso, porque legalización no hay.
Pues taxativamente lo que se generó hace unas dos cumbres, creo, una cumbre de las Américas fue mirar cómo se hacía un proceso conjunto entre todos los países a fin de darle un tratamiento diferencial a la lucha contra el narcotráfico.
Es el gran tema quizá de fondo de toda esta situación, porque cuando uno ve que en Estados Unidos está pasando lo que está pasando, cuando la población norteamericana ya muestra lo que se ha denominado la epidemia de los opiáceos, y el presidente de los Estados Unidos dice hay que declarar la emergencia de salud pública. No le está diciendo eso a usted, más la carta que califica Juan Fernando Londoño como una rectificación sutil, que todo eso lo que está mostrando es que lo que hay que cambiar es el paradigma de pasar de lo punitivo a otro tipo de...
Pero lo que pasa es que yo creo que venía dando resultados. Aquí tiene que hacerse una política conjunta de lucha contra el narcotráfico, y en eso yo hago la siguiente reflexión. Lo primero es que en el gobierno del presidente Uribe funcionó un plan que este gobierno acabó, y era el plan de familias guardabosques, que no era otra cosa que coger parte del presupuesto de Familias en Acción y mirar dónde habían cultivos ilícitos para que no volvieran a resembrar. Eso creo que uno tiene que ser consciente de que el gobierno nacional ha desmejorado sustancialmente ese programa, que era sustancial para empezar a cambiarle la mentalidad en las regiones.
Entonces,
a sus
sí
ciudadanos.
¿Sí está de acuerdo con el programa de alternatividad en sustitución?
Bueno, yo te digo, sí, pero esto requiere presupuesto, y lo que requiere es políticas públicas, y una política pública de largo plazo, más que una problemática, ir solucionando problemática como la está planteando actualmente el gobierno.
Juan Fernando, le dice esto sutil, pero yo sutil. No creo que sea tan sutil, esto es de fondo y de frente, en mi opinión.
O sea,
esto
es entre las ganas. Estamos ahogando en adictos y sobredosis. Sí, sí.
Esto es un tema entre las ganas y la necesidad. Las ganas de Trump de volver a la lógica punitiva del tema del tratamiento de drogas no lo está evitando. Aspersión o fumigación. Tiene aquí gente en Colombia que le hace eco. Erradicación forzada. O sea, también. Y el tema de...
Se
está haciendo, pero estás mandando mensajes de contributiva, de colaboracionista.
Que la comisión...
Que van 50.000 unas...
Que la comisión
y van
global
50.000
por las, dice que es equivocada, ¿no?
50.000 hectáreas por un lado y 50.000 hectáreas por otro. ¿Qué pasó? Las ganas de volver, la nostalgia de volver, pero la necesidad de tener una ley. Es que estamos frente a Venezuela. Y estamos frente a Venezuela con la constituyente, con los gobernadores, con la elección de alcaldes. Y uno no pelea con los amigos de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hay ganas de volver, pero una necesidad de tenerlo. Y eso, en mi opinión, es lo que marcó. En menos, no de un mes, Es que la DEA dijo lo que dijo.
Septiembre.
Venía diciendo ahora hace
tres. La primera amenaza de certificación fue el 13 de septiembre y luego la DEA, que fue la semana pasada.
Y dos, tres semanas y aparece el embajador de Estados Unidos en el Castillo Meta acompañando al presidente Santos hace dos días. Y de una aparece esta declaración un momento para otro.
Claro,
cuando si algo caracteriza a Trump es no rectificar nada. Y precisamente yo creo que aquí las ganas y la necesidad, prevaleció la necesidad de tener un aliado frente a Venezuela, como es Juan Manuel Santos, que se la está jugando en relación a una lógica.
O sea, ¿no cree usted que fue la lectura de su propia realidad interna la que provoca, digamos, esta carta, sino más una necesidad estratégica, geopolítica en la región?
Pero puede ser, pero Trump nunca está haciendo geopolítica. Trump es
pragmático.
Trompea todo el tiempo. Y en mi opinión entonces yo lo que creo es que aquí hubo una discusión. Oiga, ¿cómo se va a enfrentar a su aliado natural frente al tema venezolano? ¿Qué es un aliado en la región? ¿Para sembrar papa? ¿Para sembrar arroz? Un aliado en la región es un tema geopolítico de un país como Venezuela, apoyado por los chinos, apoyado por los rusos. Y dice, a esta altura el PSOE voy a pelear mi principal aliado. No lo va a pelear.
¿O no puede ser interpretada esa carta como una caricia para luego empezar la pelea fuerte y definitiva?
Pues yo creo que estos bandazos que ha dado la administración norteamericana, digamos, a mí no me sorprenden porque los ha dado en muchos aspectos y no solamente con respecto a Colombia. Esto es lo que le deja a uno, son varias lecturas. Yo creo que la primera puede ser que realmente no hay un diseño de una política y de una estrategia antinarcóticos en los Estados Unidos. La segunda, que tampoco hay una política y una estrategia geopolítica para manejar el tema de América Latina, que hace aguas por muchos lados. Y yo creo que, digamos, como el caso del muro de México, que Donald Trump ofreció cerrar la frontera con México para que los norteamericanos no se quedaran sin puestos de trabajo que venían los mexicanos y se los quitaban. El tema de los Estados Unidos con la droga ya no es Colombia, ya no es la cocaína, como lo decía Diana, el problema de los opiáceos y de los opiáceos además sintéticos, ni siquiera los naturales, o sea,
en Cali.
Allá todos.
Exacto, todos hechos allá, todos de uso doméstico. Eso es lo que,
digamos, recetados.
Exacto. Todo lo que eso está escondiendo es que hay un gran fracaso de la política doméstica antidrogas, y no solamente en el control y en la prevención del uso, sino también en el control del tráfico y de la distribución. No nos olvidemos que por cada tonelada de cocaína que incautan en Estados Unidos, aquí incautamos 40. Eso es un fracaso a todas luces. Hay 65,000 personas al año que mueren víctimas de sobredosis de drogas, y lo que llama la atención es que parece ser que esta pipa de la paz de la carta del día de ayer, que me parece merecida porque es un reconocimiento que hay, puede ser que en la parte punitiva no haya los digamos de control de cultivos no haya los resultados que ellos quisieran, pero en todo el resto de la cadena sí lo hay. Para terminar, me parece que es como claramente el fracaso del combate del tráfico doméstico y una vuelta muy larga para volver a la política de Obama.
Pero no creo que sea volver a la política de Obama, sino que es que hay una tensión entre los mensajes efectistas de Trump para la audiencia interna.
Para la galería.
Y la comprensión del mundo global del Departamento de Estado a cargo de Tillerson. Entonces, salgámonos de Colombia, pensemos en Corea. Entonces, Trump dice todos los días, estoy listo para bombardear, esto aquí sí va a ser la guerra, va a ser el juicio final. Y Tillerson tiene que salir todos los días a rectificarlo, a decir, no, lo que vamos a hacer es unos esfuerzos diplomáticos, vamos a llevar la diplomacia hasta las últimas consecuencias, etcétera. Entonces, aquí sucede algo parecido, solo que aquí lograron convencer a Trump de que tenía que pronunciarse en ese sentido. Cuando hablamos en la primera ocasión, dijimos, Trump se dirige a una audiencia interna, tiene una presión de aparecer como un hombre fuerte que defiende a los norteamericanos, y es un hombre que es muy efectista en los mensajes. Entonces recordemos que esta guerra durante los últimos 40 años, lo que han dicho es que la culpa de la guerra es de los colombianos, los bolivianos, los peruanos, que son los que producen coca y se la mandan a los Estados Unidos. Y pues obviamente eso no es así, o sea, la realidad, y por eso lo que había planteado Obama y lo que se aprobó en las cumbres de las Américas, etcétera, es, oiga, salgámonos de esta lógica puramente punitiva y empecemos a explorar otras opciones. El mayor número de personas que hay en las cárceles de Estados Unidos son personas de color relacionadas con venta de estupefacientes en las calles. Entonces, la política hace agua por todos lados. en Colombia, en Estados Unidos, en la en México, y obviamente las circunstancias, la realidad, un poco ahí como decía Lucho, la necesidad, la realidad es la que lleva a plantear esto en otros términos.
Y hay otra realidad que yo creo que hay que tomar en cuenta, es que en un mundo globalizado las soluciones locales a los problemas transnacionales no funcionan, y en algún momento hay que tener como un chequeo con la realidad y plantear soluciones, digamos, que tomen la totalidad de la cadena, porque si se ponen a decir ustedes cultivan y yo no soy capaz de incautar, eso no está solucionando el problema de los 65,000 muertos.
Y hablando de la totalidad de la cadena, quisiera pasar al tema precisamente de lo que sucedió ayer y hoy con el tema de cultivos ilícitos, de campesinos que siembran, cocaleros que tengan sembrados hasta 3.8 hectáreas, y un proyecto presentado por el gobierno nacional en el que el fiscal general ha dicho que se va a beneficiar judicialmente a los que financian las siembras ilegales, a lo que Santos le ha dicho: usted está mal informado y deberá meter a la cárcel a unos 400 campesinos cocaleros. La diferencia persiste en que, a pesar de que el objeto de este proyecto es precisamente la despenalización de los eslabones débiles de la cadena, de los eslabones que además han acudido a las siembras por marginalidad y por mil cosas más, pues la interpretación ha sido absolutamente otra. Como si se confrontaran, digámoslo, las posiciones de hacer una política que acompañe la sustitución, porque además estas personas no podrían ser excarceladas o podrían ser beneficiadas si no están metidas en el proyecto, con una posición más punitiva, a pesar de que hoy no hay cocaleros presos, pues hay 400 cocaleros presos.
Pero hay como 118,000 familias que han firmado.
Claro.
Que han firmado unos acuerdos de
sustitución. Eso no quiere decir que todas
tienen intención de entrar en un programa.
De acuerdo, pero si yo firmo un acuerdo de sustitución voluntaria, pero no me solucionan el problema jurídico de haber reconocido públicamente que soy cultivador de coca, pues yo sí tendría mis resistencias a acogerme a ese programa hasta que no me generen unas seguridades de que hay una cesación de la parte punitiva de haber sido microcultivado.
¿Por qué para el fiscal esto es debilitar la política antinarcóticos y para el gobierno, al contrario, es fortalecer el programa de sustitución?
Todo lo que hace sobre el proceso de paz o los acuerdos de La Habana está prejuiciado. Por Néstor Humberto Martínez, uno dice, ¿quién está detrás? Y uno supone quién está detrás. Entonces, en esa discusión, uno no sabe dónde está la objetividad, la subjetividad de la discusión. Sin embargo, Néstor Humberto tiene razón, o en mi opinión, en los riesgos que tiene el tema del pitufeo. El pitufeo es una realidad hoy en el comportamiento de las grandes mafias en el mundo, ya sea evadiendo impuestos, ya sea irradiando capitales pitufos, o en este caso particular, puede decir los 100,000, muchos de ellos trabajan en función de la industrialización de la droga. Pero el otro extremo es negar, ahora sí, como dice una teoría de mi generación, de un militar que decía, prefiero detener 8 inocentes a exonerar 2 culpables, pues aquí entonces coge los 100,000 y los dice, los 100,000 todos son susceptibles de ser pituferos. No, esa es una discusión, parto de la buena fe, y parto de la buena fe, y es que esa gente no reincide, y además de que no reincide, la única alternativa que le quedó es esta. Ahora bien, ¿qué le están proponiendo? Porque es que uno ve en Tumaco y le dicen, deje radical, y de pronto dentro de 2 años vamos a meter cacao. Entonces, esa es una discusión de fondo sobre no solo entrar en este debate, sino la alternativa en materia de cultivos.
Claro. Juan Fernando.
Yo creo que, digamos, el gobierno tiene que resolver un problema práctico, y es que por primera vez usted tiene esta enorme cantidad de gente con ganas de entrar a un programa voluntario de sustitución de cultivos. Eso es algo totalmente nuevo en la historia de Colombia y en la historia de la lucha contra los cultivos de coca. Y ese es un aporte al proceso de paz, porque, perdón, pero por primera vez usted no tiene a las FARC al otro lado echándole bala para impedir que usted entre con la fuerza pública. Usted tiene al otro lado a las FARC incentivando a esas familias para que les den los subsidios, porque ellos quieren cobrar un crédito político de decir, mire que yo les conseguí el subsidio, ¿sí? Entonces, la ecuación es totalmente distinta y el nivel de desafío para el Estado es enorme. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es tratando de resolver problemas en ese escalón del tema. ¿Por qué? Porque claramente, como lo acaba de decir Silvi, a ver, que el fiscal va a meter a la cárcel a 120 mil familias que hoy en día cultivan cocas, porque la ley hoy en día dice que eso es un delito. Entonces, si el fiscal le parece tan grave, pues que empiece a mandar órdenes de captura y le diga a los campesinos. Entonces, aquí nuevamente estamos cambiando el paradigma institucional. Estamos diciéndole a los campesinos, yo a usted no lo voy a tratar como un criminal, sino como una persona que no tuvo otra opción, y lo voy a sacar de esa vida ilegal y voy a construir una economía legal en las regiones. Pero para construir una economía legal en las regiones yo necesito, pues, carreteras, inversiones, etcétera, que no pueden estar en el corto plazo listas. O sea,
pues fue lo que el presidente de la República anunció hoy, que ya...
Claro, las inversiones.
Las inversiones y demás, pero esto, como dijo, esto no es de un día para otro.
Exactamente, y este es el Estado colombiano, que es bastante lento, que es bastante complicado, que luego tienen que hacer contrataciones, que un contratista por allá no cumplió. Entonces, mientras hacemos ese desarrollo integral y mientras formulamos los planes en los territorios, pues hay que empezar a resolver unos problemas de corto plazo, y es primero... enviarle el mensaje, yo a usted no lo va a tratar como un criminal ni como un bandido. Ahora, ojo, la propuesta del gobierno no dice que eso deje de ser delito. Lo que hace es rebajar la pena que tiene ese delito para convertirlo en excarcelable. O sea, que el Estado no pierde el instrumento punitivo al final del día.
Pero mire, Juan Fernando, yo creo que al contrario de lo que usted dice, esto manda un mal mensaje al país. Y manda un mal mensaje a... esas organizaciones que están siendo fomentadas. Y es que hay que recordar el origen, Diana, por qué se incrementó, y esto ustedes no lo pueden, bueno, el gobierno no lo ha podido esconder, y es que las organizaciones guerrilleras les dijeron, tranquilos, siembren, que nosotros tenemos un programa dentro del acuerdo especial para ustedes, donde les vamos a llegar con unos recursos fuertemente, y eso también es parte de la respuesta al problema que hoy vivimos. Entonces, aquí se está mandando malos mensajes a la sociedad.
¿Pero cuál es
aquí,
el mal
déjeme,
mensaje?
Déjeme decirle, primero, falta de autoridad. Están cambiando las reglas del juego. Segundo, aquí se está generando una especie de legalización suave, y toda vez que lo que se venía trabajando era con programas sociales, y ahora se está
pero legalización
cambiando el código,
sería decirles,
el código,
no solamente lo vamos a escarcelar, sino sigan sembrando coca.
Exactamente.
Esa es la legalización, pero es que es lo contrario.
Pero es que aquí le están diciendo, dentro del proyecto de ley que estábamos revisando hoy, que usted hasta 38 mil metros cuadrados no tiene ninguno... No, hasta 84 metros cuadrados de cannabis y el 3.8 metros de amapola.
Hectáreas.
De amapola, de hectáreas. Exactamente. Usted puede tener sus microcultivos.
Lo que sucede es, usted lo tiene y se va a acoger a un programa voluntario de sustitución.
Primero
y
yo tiene no le voy que acogerse a la sustitución.
Como consecuencia,
no puede reincidir.
Usted no va a terminar en la cárcel.
O sea, el debate no es a futuro, es para atrás.
De pronto hay una mala interpretación,
pero...
es que, o sea, no es para, no es, primero no puede participar de ese proyecto, si el proyecto continúa por esa vía, quienes tengan más de 3.8, o sea, hasta 3.8, ¿cierto? Ese que tenga hasta 3.8 puede entrar si se mete al programa de sustitución.
Exactamente.
Y si no reincide, y hay una comprobación de un año.
Exacto.
Sin embargo, Diana, aquí vuelvo, insisto, a algo pues que a mí me parece que es el deber ser de los programas del gobierno, y es por qué no se genera, en vez de enviar un mensaje tan ambiguo, tan de lo estoy legalizando o no lo estoy legalizando, tranquilo que vamos a solucionar, ¿por qué no se genera un programa especial donde realmente se le genere infraestructura a esas familias, donde se les otorgue unos programas de largo plazo?
Eso se llama el programa de
políticas públicas
de...
Claro. Sí,
así,
pero
se llama.
Pasaron 7 años y medio y hoy no ha pasado nada. Lo único que han hecho es disminuir esos programas que se habían construido no solamente en el gobierno Uribe, sino que venían desde mucho antes.
Pero yo creo que aquí no hay que mezclar. Yo coincido con Juan Fernando, es realmente una cosa, es un hito muy importante que haya tanta gente pidiendo pista en la legalidad.
Claro.
Y la respuesta de la institucionalidad no puede ser, ¿sabe que no me interesa? Yo creo que hay que generar unas, porque además estamos hablando de verdad de campesinos pobres, porque es que no vamos a hablar de los macrocultivos industriales, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo creo que es muy válido.
Y
válida
la alerta que hace Lucho, que mencionó frente al pitufeo que dijo el fiscal, o sea, hay que tener unos cuidados.
Pero
no quiere decir, otra cosa es estar en desacuerdo con la despenalización, la despenalización del pequeño sembrador.
Exacto. Y yo creo que la gran pregunta aquí, digamos, es que nosotros estamos hablando como si estuviéramos hablando en el aire. O sea, nosotros decimos es que eso no es justicia. Y es que era justicia tener a esa gente hace 6 años cultivando. Eso era la aplicación de la justicia. Esa gente está en la legalidad. Entonces, la manera de empujarlos hacia la legalidad en este momento es ofrecerle unos programas integrales que están diseñados, que sin duda van a tener miles de problemas de implementación. Nadie lo duda. Que además estaba, tienen amarrados...
Con una experiencia buenísima.
Sí, pero digamos, los guardabosques había 6. O sea, las familias guardabosques valiosísimas, pero había 8.
La diferencia es que el Estado colombiano tuvo que atender la solicitud, o está en el desafío de atender 120,000 familias que quieren entrar a un programa. ¿Cuándo en la historia hemos tenido eso?
Estoy de acuerdo.
Entonces, claro, cuando uno tiene que enfrentar eso, uno tiene que crear
que
estrategias
y empresarios
y aquí nuevamente, como mencionaba, el tema del cambio de paradigmas. Entonces, ¿cuál es el paradigma? Paradigma anterior era, estos señores se enriquecen con una economía ilegal, hay que asperjar y hay que encarcelar, etcétera. El nuevo paradigma es, a estos señores los vamos a tratar como unas personas que vamos a darle la oportunidad de salir de la economía ilegal, y no lo vamos a hacer solamente, digamos, individualmente, sino con una propuesta colectiva, porque nadie sale de ese negocio solo. Eso es un tema regional, pero mientras llega todo ese desarrollo que quiere Eduardo y que queremos todos,
eso ya venía siendo, tomar, es que nosotros no podemos decir que se redujo en el 2011
terciarias.
Perdón, se redujo en el 2011 a 59,000 hectáreas fruto solamente de la expresión aérea. Eso es mentira. Eso tenía que ser con programas sociales profundos, con cambios de mentalidad en las propias regiones, y con una respuesta social fuerte y grande.
Entonces,
hacia nuevas zonas que generaban una zona de frontera ilegal nueva. Entonces,
de acuerdo, y yo no veía hace 7 años o 9 120,000 familias diciendo, oiga, yo quiero dejar de cultivar coca. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada realista y quitarle el sesgo de que si esto es de este gobierno o está atado a las políticas de paz. Yo creo que si uno tuviera una mirada sensata de diseñador de política pública, pues uno no puede pretender luchar contra el narcotráfico y dejar el eslabón de la del cultivo desatendido en primer lugar, y uno no puede pretender hacer desarrollo rural dejando a todos los cocaleros por fuera. Entonces es un tema de complementariedad.
Yo tengo una preocupación, Eduardo. De pronto ganan, ojalá no, de pronto ganan ustedes las elecciones.
Ojalá, muy bien.
Y resulta, pero me preocupa que ustedes partan de cero. Yo voy a decir esto. ¿Cuál es su política y cuál es la política de llegar al gobierno? Porque es que hoy por lo menos yo veo innovación. Es que haber hecho un proceso de paz y haber logrado que esta gente así se haya hecho desde el 2014 y hayan acumulado cultivos, etcétera, me importa un poco, muy poco, contar de tener unos interlocutores hoy legales que permiten tener una política pública alrededor de 100,000 campesinos.
O sea, que hasta ahora se está trabajando con los campesinos que sembraban coca.
Yo sí creo que hasta ahora es un fracaso la política histórica.
Yo me pregunto,
la experiencia de todo lo que... Vuelvo a decir, no fue del gobierno Uribe, sino venía desde mucho antes.
Veámoslo como una opción.
Yo
no sé, yo hago solamente una pregunta. Si la crisis de opiáceos en Estados Unidos... ¿No les parece a ustedes que tumba cualquier discurso? El del uribismo, el de cualquiera. O sea,
sí, porque si hay demanda, hay oferta.
Bueno, es que es exacto, ese no es el punto. Es que el tema de oferta y demanda ya ni siquiera lo explica. Es que el problema es que aunque no haya una demanda, lo que está pasando en Estados Unidos y lo que se puede leer en todos los medios norteamericanos hoy, casi que vuelve absolutamente inválido lo que estamos debatiendo aquí, porque es que resulta que usted tiene un médico que le receta durante un tiempo legalmente. Usted no necesita la oferta de la coca colombiana cuando usted adentro de los Estados Unidos tiene unos analgésicos producidos adentro que hacen parte del mercado ilegal, y la política local norteamericana fracasa. Cuando cuando esa realidad, que son hechos objetivos, están ahí, pues ni siquiera importan los cambios de gobierno. Han pasado demócratas, republicanos, liberales, conservadores, todos fracasaron. Entonces, aquí todos, desde cualquier partido, pueden venir a defender sus discursos políticos, pero la realidad es que ningún discurso ha podido con el problema.
Pero ahí yo agregaría algo, y es que, digamos... Hay una tendencia a decir que es que nosotros tenemos que resolver este problema es porque Estados Unidos nos presiona.
No.
No, realmente yo creo que aquí tenemos un problema interno y es de economías ilegales. Uh-huh. Y mientras nosotros tengamos esos problemas de economías ilegales,
ese sí que es
pues no vamos a tener un Estado funcional. Y ese es el punto de fondo.
Sin duda. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.